Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Las medidas adoptadas por el presidente Trump para frenar la inmigración irregular dejarían al programa de reunificación familiar como la única vía legal para los cubanos que quieran emigrar a Estados Unidos, dijo Martí Noticias, un abogado especialista en el tema. José Luis Ramos amplía.
Al menos en estos momentos, la reclamación familiar es la única vía legal que tienen los cubanos para emigrar a Estados Unidos, dijo el abogado de inmigración Ángel Leal.
En estos momentos, sí. Esperemos que todavía siga en vigor lo del programa de reunificación familiar, no el paro humanitario, sería por reclamación familiar.
El presidente Donald Trump, mediante una orden ejecutiva, canceló la aplicación CBP One de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que permitía a los migrantes hacer una cita de forma electrónica y solicitar asilo estadounidense desde territorio mexicano. También eliminó el programa de parol humanitario para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
El que aplicó y no entró, se quedó fuera.
El gobierno de Estados Unidos dijo que está restableciendo el programa Quédate en México, una iniciativa que obliga a los solicitantes de asilo no mexicanos a esperar en dicho país la solución de sus casos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que retornará a sus países a los migrantes afectados por las restricciones de Trump.
Creo que México al menos debería dar esa oportunidad de aquel cubano que teme ser torturado o perseguido en su país de origen, de que pueda pedir refugio en México para no enfrentar el peligro que seguramente enfrentaría en Cuba.
Según Leal, la ley de ajuste cubano, aprobada en 1966, que permite a los ciudadanos cubanos que llegan a Estados Unidos obtener la residencia permanente después de un año y un día de estar en el país, no será modificada.
No por nuestros congresistas cubanos americanos. Y bueno, con el secretario Marco Rubio, del secretario de Estado, aunque no forma parte del Congreso ahora, yo creo que hay una sensibilidad a través de nuestros políticos del tema cubano, que en realidad las condiciones que llevó a cabo aprobar la ley de ajuste cubano no han cambiado desde 1966, así que no hay una justificación para eliminar la ley de ajuste.
Estados Unidos también suspendió la admisión de refugiados durante 3 meses. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Familiares del preso político Loreto Hernández García agradecieron a la Organización Demócrata Cristiana de América, OTCA, por reclamar la inmediata e incondicional liberación del líder religioso. Desde su exilio en Miami, el opositor Jorge Luis García Pérez Antunes, hermano de Loreto, habló con Martí Noticias.
Bueno, mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, prisionero político. Estoy agradeciendo a la Organización Demócrata Cristiana de América, OTCA, por el reciente y contundente pronunciamiento que ha hecho a favor de la libertad de mi hermano, el líder opositor Loreto Hernández García, y demás prisioneros políticos que se encuentran agonizando en las cárceles castristas. En el caso de mi hermano, la OTCA destaca la crítica y lamentable situación de salud que presenta, así como las reiteradas negativas a otorgarle el derecho de licencia extrapenal, aun cuando comisiones médicas competentes en más de una oportunidad lo han declarado su estado de salud incompatible con el sistema carcelario cubano. En nombre de mi familia, en nombre de su esposa, Donaida Pérez Paseiros, en nombre de su hija Rosabel y su hijo Dairon, en nombre de Cuba, en nombre del presidio político, le damos las gracias a esta prestigiosa e internacional organización por tan contundente y oportuno pronunciamiento.
El nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que entre las prioridades de su departamento estará dejar de realizar actividades que faciliten o fomenten la migración masiva. Michelle Sagué.
En un comunicado sobre las prioridades del Departamento de Estado, el secretario Marco Rubio dijo que la agenda del presidente Donald Trump para el país y las relaciones exteriores guiará la reorientación del Departamento de Estado hacia los intereses nacionales estadounidenses. Dijo que cada dólar que se gaste, cada programa que se financie y cada política que se aplique debe justificarse con la respuesta a la pregunta de si hace a Estados Unidos más seguro, fuerte y próspero. Rubio anunció que el Departamento de Estado dejará de realizar actividades que faciliten o fomenten la migración masiva y que las relaciones diplomáticas con otros países, especialmente en el hemisferio occidental, darán prioridad a asegurar las fronteras de Estados Unidos, detener la migración ilegal y desestabilizadora y negociar la repatriación de los migrantes ilegales. Señaló que el Departamento de Estado apoyará y defenderá el derecho de los estadounidenses a la libertad de expresión, poniendo fin a cualquier programa que de algún modo conduzca a censurar al pueblo estadounidense. Añadió que aunque se combatirá la auténtica propaganda enemiga, solo se hará con la verdad fundamental de que Estados Unidos es un país grande y justo, cuyo pueblo es generoso y cuyos dirigentes dan ahora prioridad a los intereses de los estadounidenses, respetando al mismo tiempo los derechos de otras naciones. Rubio dijo además que liberará al Departamento de Estado del trabajo sobre el clima y cuestiones culturales, y afirmó que el presidente Trump enfatizaría los fundamentos de la diplomacia. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistente técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio Martí, Venezuela Hoy. Soy Alejandro Marcano Santelli, acompañado de Danilo Fuentes, conocido como Viñolito, en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio, y mis invitados el día de hoy, el ingeniero y analista político Marcelo Monot, y también nos estará acompañando el militar en situación de retiro, Oscar Odom, desde Argentina. Marcelo, bienvenido. Quiero comenzar contigo. Ayer fue un día de cambio de gobierno, cambio de rumbo. Una era dorada anuncia el presidente Donald Trump en estos próximos 4 años. Y entre algunas de las cosas, mientras firmaba pues algunas de las primeras órdenes ejecutivas, dijo que no necesitan el petróleo de Venezuela y que dejarán de comprarle. También afirmó, estamos mirando a Venezuela con mucho interés. ¿Para ti qué lectura le puedes dar a estas palabras del presidente Trump sobre Venezuela?
Mira, muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Teníamos tiempo que no conversábamos. Mira, con respecto al... ¿Se esperaba realmente un cambio de paradigma con respecto a Venezuela y todas las dictaduras de Latinoamérica? Y el presidente Donald Trump ha comenzado con buen pie, desde mi punto de vista. Nosotros desde hace tiempo veníamos hablando y veníamos denunciando y veníamos conversando y de todas estas cosas que no se le podían dar al régimen de Maduro. Y realmente el presidente Donald Trump ahora con unos aliados importantes como Marco Rubio, como Reed Scott, como Marielvira Salazar, entre tantos congresistas que han ayudado mucho a la causa venezolana, cada quien sumando poco a poco. Y fíjate que ese buen pie que le vienen dando empiezan a ahogar poco a poco a la dictadura de Maduro. Maduro diciendo, por supuesto, que está con los brazos abiertos para reanudar las conversaciones, las relaciones con Donald Trump, pero sabemos que eso ellos están buscando la manera de legitimar al dictador una vez más. Esperemos que no pisen ese peine. Y las personas que están aliadas alrededor del presidente Trump parece no estar pisando, parece que no van a pisar ese peine porque son bastante conocedores de lo que ocurre en Venezuela y lo que ha pasado estos últimos 20 años. Entonces, mira, empezar con buen pie desde mi punto de vista, decir eso. Es decir, no necesito el petróleo de Venezuela, no voy a seguir enriqueciendo a Venezuela y ya desde ya poniendo varias cosas. Por ejemplo, colocando al Tren de Aragua como un grupo terrorista para los Estados Unidos, eso también es un aval bastante importante que lo estoy viendo desde el primer día.
Bueno, y le doy la bienvenida a Oscar Odom para que nos dé también su opinión. Oscar Odom es militar en situación de retiro, analista político desde Argentina. Y Oscar, fíjate que ayer Richard Grenell, el enviado del presidente Donald Trump para misiones especiales, había señalado que habló con varios funcionarios. Esto no fue ayer, fue en las últimas horas, ¿no? Funcionarios en Venezuela el mismo día de ayer y que comenzaría la reunión a primera horas del martes con funcionarios del régimen de Maduro. Reed Scott, el senador, que por cierto fue el que invitó al presidente Edmundo González Urrutia a presenciar, pues le respondió en un en su red social Twitter, actualmente X, y dijo textualmente: es un nuevo día en Estados Unidos, los únicos temas abiertos para la discusión diplomática con el régimen ilegítimo de Maduro son, uno, ¿cuándo se va y a dónde irá después? Y dos, ¿cuándo Edmundo González será juramentado como presidente legítimo? Bienvenido, Oscar.
Gracias, Alejandro. Un placer estar acá con vos y con tu audiencia. Mira, a mí me gusta enmarcar todas las acciones especialmente previstas, digamos, que podemos tomar de las declaraciones previas, de los mensajes previos de Donald Trump, dentro de un marco geopolítico, en el cual el interés central de Donald Trump es Estados Unidos, como claramente lo ha establecido. Yo creo que en ese marco, la declaración de no le compraremos petróleo a Venezuela, por ejemplo, me parece que es un speech de o una frase, digamos, de marketing. Creo que detrás de eso va a haber un análisis, si bien es cierto que también la frase del drill, baby drill, Estados Unidos tampoco, digamos, y Donald Trump lo tiene bastante claro, no se va a quedar en un punto en el que no conserve, digamos, sus reservas estratégicas, teniendo, digamos, además los recursos para comprar a algún proveedor que le pueda ser confiable y que además esté cercano como Venezuela. Me cuesta, digamos, pensar que vaya a dejar de lado la posibilidad de negociar algunas cosas, entre las cuales va a estar involucrado el petróleo, claramente, fuera de la ecuación. El deseo de Rick Scott, bueno, es un poco lo que todos queremos, etcétera, pero también sabemos y está claro que la salida de Maduro no va a ir sino por el lado de la fuerza, cosa que también Donald Trump, hasta con los hechos, digamos, de su previa presidencia, ha dejado ver de que no es el camino por el que va a ir Estados Unidos. Entonces, yo sí creo que va a haber una connivencia entre uno y otro, simplemente los intereses estratégicos de Estados Unidos en el marco geopolítico van a prevalecer. Donald Trump los va a cuidar muchísimo y, por supuesto, que está a la disposición de ayudar a la salida de Maduro. O sea, a final de cuentas, a él no le importa si está Maduro o está alguien más. Lo que le interesa es que sea alguien confiable y que haya orden o algo de control dentro del país. Entonces, el deber, la tarea de sustituir o de sacar a Maduro del poder es definitivamente de los venezolanos. Yo creo que vamos a contar con el apoyo muchísimo, podríamos contar con un apoyo muy amplio del gobierno de Donald Trump, pero la acción, digamos, es definitivamente de los venezolanos.
Bueno, estaba realizando un reportaje e identifico a mis dos invitados. Quien estaban escuchando ahora es Oscar Odón, militar en situación de retiro, analista político desde Argentina, y tengo al ingeniero eléctrico Marcelo Monod, pues desde el sur de la Florida. Marcelo, y fíjate, hablando de la especialidad tuya, entrevisté por un reportaje que estoy haciendo para las plataformas de Martín Noticias a Humberto Calderón Berti y a Juan Fernández, ambos expresidentes de la petrolera PDVSA, ¿no? Me hablaban de la posibilidad, y sí, es cierto, ha habido anuncios de Trump antes de anuncio de su candidatura o recién anunciada para este periodo en el 23, también el 17 de diciembre lo volvió a hacer, de la independencia energética de Estados Unidos. Era un plan. Entonces, este anuncio, a pesar de lo que nos acaba de decir, y es la impresión, y respetamos la posición de Oscar Odón, pues nos puede llevar a pensar que puede ser real. Hablan de dramáticos momentos para Venezuela, sobre todo para Cuba, que no produce petróleo, y que va a repercutir sobre todo una crisis eléctrica que hemos visto agudizarse en la isla de gobierno comunista durante el 2024, precisamente por lo inconstante de los envíos petroleros, y esa es la razón que dan los expertos, de Venezuela hacia Cuba. Si esto ocurre, ¿qué se puede pronosticar para los dos países, tanto para Venezuela como Cuba?
Mira, grave, muy grave. Recordemos, por ejemplo, el caso venezolano, que la generación de energía eléctrica en el país está en dos líneas fundamentales. Una es la hidroeléctrica y la otra es la termoeléctrica. ¿Okay? Son las dos principales formas de generación que tenemos allá. las plantas termoeléctricas, dependiendo de combustibles fósiles, están en el piso. Realmente la generación allí es muy poca, con todo esto que tenemos todavía produciendo petróleo y eso. Y la hidroeléctrica que está allí, realmente eso son tecnologías americanas y tecnologías europeas, y bueno, que esa tecnología también hace bastante tiempo no se le hace los debidos mantenimientos, los cambios de equipos y eso, que eso es una bomba de tiempo lo que está ocurriendo allí. Es decir, que todo esto, la crisis energética, y en Cuba lo mismo, decimos que lo mismo, o está la misma situación que el caso venezolano. El hecho de no continuar con esto, realmente sería una bomba de tiempo los apagones. Actualmente en Venezuela tenemos apagones de varias horas, pero ellos tratan de salvar la capital. Es decir, el sistema eléctrico nacional trata de mantener como una especie de burbuja la capital, diciendo que aquí no pasa nada, pero sacrifica el resto de los estados, el estado Zulia, la parte de los Andes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la poca generación que tiene, entonces la envían a la capital para mantener eso y que no se les genere un problema mayor, pero realmente las crisis van en aumento. A veces, inclusive, tratando de mantener esa burbuja, vemos como hay apagones a veces de varias horas en la ciudad capital. Eso lo que te está diciendo es que ni siquiera pueden controlar y mantener eso que ellos quieren hacer, que no está pasando absolutamente nada en Venezuela.
Oscar Odón, te quiero hacer una pregunta. Esto me lo adelanta Humberto Calderón Berti. No me dijo que no lo podía divulgar. Es muy amigo y sobre todo en el entorno de Antonio Ledesma, a quien entrevisté para un trabajo que estamos haciendo aquí en Martín Noticias el pasado mes de diciembre. Me confirma que Edmundo González se muda de España a Estados Unidos. De ser cierta esa noticia, probablemente pueda juramentarse, que es lo que señalaba Rhys Scott en los dos puntos que puso en su red social X, cuando Edmundo González será juramentado como presidente legítimo. ¿Esto qué significa y cómo puede entenderse? ¿Están buscando que la administración Trump legitime a Edmundo González, aunque él viene de un origen legítimo, a diferencia de Juan Guaidó, porque Juan Guaidó se autoproclamó, aquí fue elegido por un pueblo y el mundo entero sabe que quien perdió esas elecciones el 28 de julio fue Nicolás Maduro? Sin embargo, el que está mandando, el que está gobernando, el que tiene el control y la fuerza en Venezuela es Nicolás Maduro, que se juramentó el 10 de enero. ¿Qué viene si esto ocurre, según Oscar Odón?
Sí, Alejandro, yo definitivamente creo que lo que está buscando Edmundo González Urrutia y su entorno es un interinato 2.0, si bien no es correcto llamarlo interinato por la diferencia de legitimidad de origen entre ambas situaciones, pero el efecto es el mismo. Básicamente es un gobierno que va a tratar de buscar por la vía diplomática, yo te diría que va a tratar de hacer todo lo que pueda para que nada cambie, honestamente. El poder definitivamente lo ejerce y lo tiene el régimen de Maduro y el régimen chavista. Son los que controlan, los que definen, los que gobiernan, los que mantienen el orden o no dentro de Venezuela, y en consecuencia son para efectos prácticos, el interlocutor, digamos, con cualquiera en el mundo, el guste o no, es el gobierno de Maduro. Ese interinato, esa búsqueda de reuniones, de mostrar fotos con un funcionario del gobierno de Trump, con el propio Trump, etcétera, sabemos que no tiene ningún efecto práctico. O sea, no ganamos nada con que 179 países del mundo reconozcan al mundo como presidente si no ejerce efectivamente la presidencia dentro de Venezuela. O sea, para mí el efecto es absolutamente nulo. O sea, si este señor no puede, digamos, facilitarle la vida a los venezolanos en el exterior, emitiendo pasaporte, ejecutando cosas que sean prácticas a la vida del venezolano, tanto afuera como adentro de Venezuela, pues es una fantasía, una burbuja que solo le sirve a ellos. Yo estoy absolutamente, digamos, en desacuerdo con la formación de ese tipo de organizaciones, haya sido elegido o no haya sido elegido. La verdad que creo que si el candidato con un letrero de oposición hubiese sido un palo de escoba, también habría ganado. Lo que tiene que buscar, lo que tiene que demostrar este señor, desde España, desde Estados Unidos, desde Alemania o desde los confines de la tierra, donde se encuentre, es un plan para la toma del poder en Venezuela, asociado o en conjunto con los planes para el día de más uno. O sea, ¿cuál es la proyección de Venezuela? ¿Cuál es el futuro de Venezuela en términos políticos, en términos económicos, en términos de producción, en términos de más detalles, como recién decía el colega? ¿Qué va a hacer con el sistema eléctrico que está colapsado? ¿Qué va a hacer con toda la infraestructura venezolana fuera de Caracas que está colapsada? Todas esas cosas, digamos, tienen que antes de mudarse a Estados Unidos, señor, presente los planes para el día de más uno, que todos los venezolanos queremos saber qué es lo que viene, porque no hay que darle una carta blanca ni por el hecho de que lo hayamos elegido ni por el hecho de que sea oposición. Ahora, yo creo que tiene que presentar planes para lo que sería su gobierno.
Y eso se lo pregunto a Marcelo Monoto, porque fíjate, esto es una crítica que he escuchado ya reiteradamente, pero a la par hay millones que están contentos con la posibilidad de que Edmundo González se juramente como presidente electo de Venezuela. Pero para Marcelo Monoto, como ingeniero y analista político, ¿qué implicaría esto? Quiero también escuchar tu lectura.
Mira, se está buscando realmente el movimiento geopolítico. El hecho que haya ganado Donald Trump, eso le da quizás un plus ahorita a la causa venezolana. Recordemos que el presidente Pedro Sánchez no ha querido reconocer a Edmundo como ganador ni como presidente de Venezuela, ¿no? En el caso de Donald Trump, y esto sí han dicho, bueno, aquí ganó este señor, vamos a ver qué hacemos ahorita. Pero coincido con el colega de que actualmente, a pesar de que existen muy buenas intenciones de muchos aliados que están en Estados Unidos, creo que ahorita el tema venezolano pasará a un tema geopolítico. Vienen ahora tantas cosas. Donald Trump va a apuntar, por supuesto, para su prioridad, que su prioridad son los Estados Unidos. Y exactamente se está buscando algunos escenarios importantes políticos para ver qué se pudiese conseguir. Si nosotros pensamos que vamos a tumbar a Maduro con una diplomacia, mira, de verdad que no hemos aprendido en tantos años lo que ha ocurrido en Venezuela y todo el palo que hemos llevado con Chávez y con Maduro, ¿no? Pero realmente un escenario que se está buscando ahora, bueno, tenemos un presidente recién electo, hay algunos aliados importantes, que más allá de que, empezando por el presidente de España, que ni siquiera reconoce a este señor como presidente, entonces creo que tenemos un poquitico más de oportunidades. Lo veo como algunos escenarios favorables que se pudiesen desarrollar. Ojo, si no va más allá, si eso no trasciende más allá de eso, realmente creo que Maduro seguirá en el poder algunos años más.
Y eso es un poco, Marcelo Monot, ingeniero, y también Oscar Odón, militar en situación de retiro, mis invitados hoy en Venezuela, hoy en Radio Martí. Oscar, a ver, porque pareciera que el régimen de Maduro va a estar enquistado allí por mucho tiempo. Tú hablabas de planes que no se conocen, los venezolanos lo exigen, y cuando lo exigen, la respuesta del liderazgo opositor es que nada se puede revelar. Pero lo cierto es que desde el 28 de julio, quien ha tomado el control por la fuerza, con el hostigamiento, encarcelamiento, desapariciones, con el control de todas las instituciones de Venezuela, es el régimen de Nicolás Maduro y sus aliados. Si esto no cambia, 2025, el mundo se acostumbrará, a pesar de que se está viendo el tema de Venezuela en la geopolítica, importante o menos importante, pero existe la realidad. Estamos a las puertas de que la gente se acostumbre a tener al dictador Nicolás Maduro gobernando Venezuela.
Yo creo que la evidencia empírica, Alejandro, sugiere que sí. Vamos a un caso conocido, el caso de Afganistán, donde Estados Unidos, digamos, fue por la fuerza, sacó a los talibanes, instauró un gobierno con una persona, digamos, pro democrático, digámoslo de alguna manera, con un grupo de gente pro-democrática. Claramente no tenía el poder para ejercer, digamos, para ejercer el control del país, y los talibanes vinieron de vuelta. Ahora, ¿con quién negoció el propio Donald Trump? Porque fue él el que lo negoció. La salida de las tropas de Estados Unidos y la toma del poder de nuevo por parte de los talibanes. Con los talibanes. Y ahí se quedaron los talibanes. Estados Unidos salió. Los talibanes han vuelto a lo que son, allá de que digan, no, nosotros nos arreglamos, aprendimos, etcétera, no vamos a violar los derechos de las mujeres, etcétera. Bueno, volvieron a lo mismo. Ahí está el hecho de que no conozcamos las noticias sobre lo que sucede en Afganistán, no significa que no existe, pero sí significa que de alguna manera hemos cedido o nos hemos acostumbrado o simplemente hemos decidido hacer la vista gorda y no mirarlo más. Creo que lo mismo va, algo similar ha estado sucediendo con Venezuela, porque está claro que no es que Maduro se volvió un dictador o un criminal desde el 28 de julio pasado o desde el 10 de enero pasado. Esto viene desde muchísimo más atrás. Y creo que hasta ahora se había hecho la vista gorda, y creo que pasado, digamos, el clímax de la situación, volverá a suceder lo mismo, volverá toda la normalidad. Venezuela le venderá petróleo, si no es Estados Unidos, le venderá a Irán, o le venderá a China, o le venderá a Cuba, o a quien sea. Algo harán, mantendrán, digamos, el comercio con todos, excepto con Estados Unidos, pero el resto del mundo, digamos, dirá, bueno, nosotros no podemos hacer lo que se supone que debemos hacer, que es una intervención militar. El mundo, hoy día, por lo menos el mundo occidental, no está dispuesto a ese tipo de acciones.
Esa salida de fuerza que plantea, y con el respeto de cada una de las opiniones, que lo hacemos siempre en Martín Noticias, son de ustedes y las respetamos, pero habla de fuerza, Marcelo. Esa fuerza internacional aliada, quizás a grupos venezolanos que quieren buscar esa vía para salir de Nicolás Maduro, ¿es viable o se diluye también con el tiempo?
Mira, de qué es viable, es viable, ¿no? El problema es de que no ha habido un liderazgo como tal que arrope que ese movimiento se haga efectivo y sea un hecho en la causa venezolana. Ya se ha intentado, Alejandro, por vías electorales. ¿Cuántas meses de negociación se han dado? ¿Cuántas reuniones se han dado? ¿Cuántos países, presidentes de distintos países del mundo han tratado de mediar a una situación? Y realmente lo que ha resultado de eso es que el régimen de Maduro, Chávez inicialmente y después Maduro, lo que han dado son patadas a esa mesa, quedando ellos y aprovechando lo que a ellos más les interesa, que es tiempo, ganar tiempo. Ellos se reinventan el día a día y ellos tratan de sobrevivir el día a día. Maduro llegó ahorita, o Maduro está en una situación de no retorno. Es decir, un gobierno o un régimen que ya no tiene nada que perder, porque ya lo perdió todo, ellos siguen para adelante. Entonces, yo no veo otra forma, otra salida de sacar a esa gente que no es por la vía de la fuerza. Tenemos elementos, por ejemplo, lo que dijo el senador Reed Scott cuando habló de la ley de esa que lo aumente, la que utilice, de todo el dinero ese que tiene incautado los Estados Unidos, se utilice para financiar algunos movimientos como el Eric Prince y todo eso, ¿no? Y se han buscado realmente algunas alternativas con eso. Yo creo que esas cosas hay que continuarlas impulsando. De lo contrario, imagínate, vamos a tener a Maduro, tipo los Castro, que van a salir de allí, pero es porque ya por vejez murieron y bueno, y lo sacaron de los gobiernos. Pero de resto, no veo otra solución. Ya por vías electorales, ya nos dimos cuenta una vez más, que no salen por vías electorales. Ellos son los árbitros, ellos son los jueces electorales, y así pierden las elecciones y dicen, y gané yo, y punto, y no tengo que demostrar actas y eso. ¿Qué es lo que yo veo con todo esto? ¿Y por qué creo que Donald Trump...
Te pido resumen porque estamos terminando. 30 segunditos, okay. Marcelo.
Ok, mira, de verdad que sería, es que hay que darle un parado a esta gente. De lo contrario, Alejandro, vendrán gobiernos latinoamericanos haciendo lo que les dé la gana, matando a la gente, y el mundo seguirá a ciegas de lo que ocurre allí.
Bueno, lamentablemente, una lectura no muy optimista, sin embargo, es lo que ven los dos venezolanos que hemos entrevistado el día de hoy, Marcelo Monod, ingeniero eléctrico, y Oscar Udón. Yo le doy las gracias a Viñolito, Danilo Fuentes y también Alejandro Sayabazán, mi productor, a ustedes, la audiencia, por estar allí. Me despido hasta una próxima oportunidad. Soy Alejandro Marcano Santelli.